7 y media de la tarde. Seguimos dibujando este 20 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El Ayuntamiento de Gasteiz asegura que la empresa Disport, subcontratada para prestar servicios deportivos, le ha trasladado que abonará en los próximos días las nóminas de enero a sus trabajadores que, como saben, están llamados a una huelga indefinida a partir del 27 de febrero si esta situación no se revierte. Ahora bien, aunque cobrasen sus nóminas antes de ese 27 de febrero y la huelga se desconvocara, los sindicatos advierten de que seguirán vigilantes y de que si se producen más retrasos en el cobro de las mensualidades, irán a la huelga. Víctor González, LAP.
Paralelamente, se va a registrar un preaviso de huelga nuevo a partir del 9 de marzo, con la previsión de que la nómina de febrero también pueda demorarse.
7 paros parciales realizaron los trabajadores de Tuvisa en el mes de enero antes de convocar la huelga indefinida que, como saben, comenzó el pasado 10 de febrero y se mantuvo durante 9 jornadas. Bien, pues los datos de usos del mes de enero en Tuvisa no reflejan la incidencia de los paros parciales que hubo. A Metzgil de Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Danori. Durante el mes de enero se hicieron 1.457.165 viajes, lo que supone un incremento del 4% respecto al mes de enero del año pasado. La cifra casi igual a los registros de enero del 2020, previos a la pandemia. El mes de enero sobre todo ha mejorado el uso del BEI, que ha aumentado un 18% respecto a 2023. Aglutina el 30,59% de los viajes totales de Tuvisa. Las siguientes líneas con más uso son Zabalgana-Arcayate, Lakua-Mariturri y Salburua-Elejalde.
Y un aviso también en lo que al transporte se refiere, porque la Diputación Alavesa alerta de un posible fraude relacionado con la tarjeta BAT, que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes. ¿En qué consiste, Amets?
Esta acción fraudulenta consiste en ofrecer tarjetas BAT de uso gratuito durante un año a través de un leak por redes sociales. Esta oferta es totalmente ajena a la Diputación Foral y a Euskotren. Advierten a los usuarios de que se abstengan de acceder al citado enlace y recuerdan que, en estos casos, no se deben aportar datos personales bajo ningún concepto.
El Ayuntamiento de Gasteiz estudia la posibilidad de ampliar la Urreskola Haurtzaroa del casco viejo. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Educación.
La posibilidad de que este edificio pueda utilizar el piso de arriba, tiene una parte superior que hoy ocupan los servicios sociales, el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Hoy se reconoce que en el centro de la ciudad faltan plazas para responder a la actual demanda. De hecho, este curso 16 familias han quedado sin plaza en la Urreskola del casco viejo. Los vecinos de los barrios de San Martín y Txagorritxu, constituidos en comunidad energética, llevan más de un año buscando fórmulas para poder autoabastecerse con energía solar. Ahora han solicitado al ayuntamiento poder instalar esas placas solares en edificios públicos. Joaquín Hernaltes es uno de los impulsores.
Pidiendo la cesión de las cubiertas, tanto del polideportivo de Unamuno o lo que es las cubiertas del instituto o, en su defecto, pues las del Centro Cívico San Andrés.
La iniciativa es pionera en la ciudad. Hoy se cumplen 21 años del cierre de Egunkaria, del que hablamos en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Suriña Rodríguez, periodista e investigadora, experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés sigue teniendo el límite salarial más bajo de la primera división.
Ha variado muy poquito, si tenemos de referencia al anterior, el que la Liga nos ofreció después del mercado de verano. El límite salarial del Deportivo Alavés es de 31 millones de euros, como dices, el más bajo de la categoría, el segundo más bajo, el de Las Palmas, con 33 millones, el tercero, del Getafe, con 41. Por arriba quedaría el Barça en tercera posición, con 204 millones de euros, después de rebajar o reducir su límite en 66 millones. Segundo sería el Atlético de Madrid, con 303, y ojo, el Real Madrid primero, con 727.
7:35, tenemos 11 grados en la capital de Euskadi. Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Los trabajadores de la empresa Disport, subcontratada por el Ayuntamiento de Gasteiz y algún otro municipio alavés para prestar servicios deportivos, de monitores, socorristas, cancheros, no irá a la huelga indefinida el próximo 27 de febrero si se cumple lo augurado hoy por el Ayuntamiento de Gasteiz, que la empresa pagará en los próximos días la nómina de enero. La cuestión es que los retrasos en el cobro de las nóminas han sido una constante en los últimos dos años. Hasta 15 mensualidades han cobrado con retraso y es por eso por lo que la parte social mantiene un preaviso de huelga también para el mes de marzo. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón Bai, el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reunió ayer con representantes de la empresa para intentar desbloquear la situación. Empresa que aseguró que abonaría en los próximos días la nómina de enero. Ana López Duralde, concejala de Deportes.
El ayuntamiento no se lava las manos, no se esconde. Solicité con carácter urgente una reunión con el máximo representante de la empresa para saber qué está sucediendo. Este encuentro se produjo ayer y nos aseguró que entre el jueves y el viernes de esta semana estará abonada la nómina de enero.
Si esto es así, si se abona la nómina, la plantilla desconvocaría la huelga, aunque avisa que no piensa tolerar situaciones similares. Víctor González, LAB.
En el momento que la empresa abone la nómina de enero, ha decidido desconvocar la huelga prevista a partir del 27 de febrero. Pero, paralelamente, se va a registrar un preaviso de huelga nuevo a partir del 9 de marzo, con la previsión de que la nómina de febrero también pueda demorarse.
Y recuerdan la responsabilidad del ayuntamiento ante esta situación. Ayuntamiento que hoy mismo ha denegado al comité una futura reunión.
Consideran que no tienen por qué reunirse con el comité de empresa, echan, digamos, balones fuera diciendo que es un conflicto entre empresa y trabajadores y que no tienen por qué meterse.
Y es que, subraya la concejala Ana López Duralde, tan solo hay dos agentes en este conflicto, empresa y trabajadores.
Los conflictos que se generen entre los y las trabajadoras y la empresa Disport deben resolverse en el seno de la misma, porque insisto y repito, es un asunto laboral y una relación contractual entre empresa y trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, Elkarrekin y EH Bildu han pedido al gobierno municipal que intermedie, que también es su responsabilidad, porque apuntaba la formación soberanista, desde 2019 el ayuntamiento ha abonado a Disport 11 millones de euros.
Quienes pararán mañana son los trabajadores de CEAR Araba, organización de apoyo a las personas refugiadas, en la que se reclaman mejoras en las condiciones laborales, mejoras salariales, pero también relativas a la jornada y a la conciliación. Silvia Núñez.
Un total de 36 personas trabajan en CEAR Araba en su oficina de Gasteiz y también en el centro de acogida a personas refugiadas, ubicado en Iruña de Oca. Solicitan que se les aplique el convenio de intervención social de Araba en lugar del estatal por el que se rigen ahora. La diferencia llega a alcanzar incluso los 5.000 euros anuales. Llega esta reivindicación además en un contexto que califican como agravio comparativo, ya que recientemente CEAR ha subido el salario a las personas de la dirección y a los cargos con más responsabilidades. Nos lo explica la delegada sindical Raquel Gutiérrez de ESK.
Al final la plantilla hemos dicho que es un poco injusto que no nos adecuemos a las condiciones laborales que hay aquí en Euskadi. Pedimos esa mejora de las condiciones. Es que además esto viene en un contexto en el que se ha hecho una importante subida salarial principalmente a cargos con responsabilidad.
Pararán mañana desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y saldrán en manifestación desde su sede en Gasteiz, en la calle Ferrocarril, en Adurza.
En Michelin, el director de la planta de Gasteiz ha presentado a la plantilla el plan anual para este 2024. Lo hace en un momento en el que la empresa considera que le sobran 105 trabajadores y después de ampliar el plazo hasta mayo para acogerse a alguna de las medidas para salir de la empresa de manera no traumática. Hablamos de bajas incentivadas, contratos relevo extraordinarios y de traslados a otros centros de la multinacional francesa. En este contexto, la dirección de Michelin Gasteiz califica el pasado año 2023 como complicado en términos de volumen y de conflictividad social y se marca como retos para este año potenciar la innovación y fomentar las buenas relaciones sociales. Se habla de incertidumbre y de una competencia cada vez mayor. Esto en Michelin, en el día en el que la Cámara de Comercio de Álava publica su último informe de coyuntura industrial, que refleja que 4 de cada 10 empresas alavesas incrementó su producción en los últimos 3 meses del pasado año. Y sobre el futuro, las expectativas son buenas porque casi la mitad de las empresas cree que crecerá su producción. 8 de cada 10 esperan mantener su cartera de pedidos a Metz.
De hecho, solo el 8% cree que se reducirá su cartera de pedidos. La mayoría hablan de estabilidad, de mantenimiento, también en lo relativo a las ventas, la producción y las exportaciones. Asimismo, 9 de cada 10 empresas alavesas cree que en este 2024 mantendrá la actual plantilla. Son las previsiones para este año, tras cerrar el cuarto trimestre del año 2023 con una actividad productiva mayor que en el trimestre anterior. 6 de cada 10 empresas considera elevada o adecuada su cartera total de pedidos. Las ventas industriales aumentaron en un 23% de las empresas y se mantuvieron en más de la mitad. Las inversiones también se mantuvieron en la mayoría de las empresas, en el 60% para ser exactos. El nivel de demanda, tanto interna como externa, las dificultades de abastecimiento de materias primas y la competencia e importaciones fueron las causas principales que impidieron producir más en nuestro territorio durante el 2023, según este informe de la Cámara de Comercio.
El Ayuntamiento de Gasteiz estudia la posibilidad de ampliar la Urreskola Haurtzaro del casco viejo, y es que Nicolau reconocen que en el centro de la ciudad faltan plazas para responder a la demanda actual.
El Gobierno municipal reconoce que existe una necesidad en la zona centro de la ciudad en lo que a Urreskola se refiere. En concreto, este curso 16 familias se han quedado sin plaza en la Urreskola Haurtzaro del casco viejo. Por ello, la concejala de Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha anunciado su intención de ampliar este edificio.
Aquí estamos prospectando la posibilidad de que este edificio pueda utilizar la parte, el piso de arriba, tiene una parte superior que hoy ocupan los servicios sociales, el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Ya veremos a ver qué posibilidades hay.
Intención sí, pero sin plazos.
Adecuar los espacios, pues lógicamente lleva sus trámites y yo no me voy a comprometer con usted a una fecha que de antemano sé que no voy a poder cumplir porque desconozco esos plazos.
Además, la concejala de Educación también ha anunciado la intención de su departamento de hacer algunas modificaciones en varias aulas de Urreskola de la ciudad de cara al próximo curso.
Fue en el último pleno municipal, el pasado viernes, cuando la Asociación de Vecinos Adurtzakoak volvió a denunciar que la situación en el ambulatorio de Olarizu es insostenible. Señalaron las faltas que el personal les traslada. Falta de trabajadores, falta de tiempo, falta de espacio, que se traduce en salas compartidas. También señalaron que la gente se apelotona en esta infraestructura que no tiene capacidad para acoger a todos los pacientes. Pues bien, mañana miércoles, la Red de Salud de Olarizu ha organizado un café tertulia con los vecinos del barrio para recabar opiniones y propuestas que mejoren su salud. También la atención que reciben. Nerea García.
La Red Salud Olarizu integra varias asociaciones del barrio como Adurtzakoak, Vivir con Voz Propia, el Centro de Salud o el Bizan, entre otros. Se han ido realizando actividades durante los últimos años y mañana tendrá lugar un café tertulia para conocer la opinión de las personas que viven en el entorno. Edurne Aguirre es enfermera del Centro de Salud de Olarizu y nos explica qué se pretende hacer con esta información.
¿Cuál podría ser el soporte mejor para publicitar cuáles son los activos de salud del barrio? Teníamos alguna idea, realizar un mapa gigante apuntando cuáles son los puntos más remarcables del barrio y dónde puede acudir una persona.
Arantxa Kirce, de la Asociación Adurtzakoak, nos resume cuáles son las demandas y preocupaciones de los y las vecinas.
El mobiliario urbano, accesibilidad, demanda sobre el centro de salud, que también tenemos problemas pues porque se está quedando pequeño, porque se necesita más profesionales. Demanda sobre actividades en la zona para la gente.
Además, Joana Méndez, de la Asociación Vivir con Voz Propia, subraya que estas aportaciones no se quedan aquí.
Aprovechando un poco también esos espacios que nos facilita el Ayuntamiento para esa participación ciudadana, habíamos pensado todas esas necesidades que se identifiquen mañana, tanto en esos buzones, tramitarlos desde la Usogune del barrio. Claro.
Así las cosas, la cita será mañana en la sala de encuentro de Goalde a las 5:30 de la tarde.
Seguimos hablando de iniciativas ciudadanas, aunque de otra índole. Lo que se persigue es poner en marcha una comunidad energética que abastezca a los vecinos de San Martín y Chagorrichu, pero que la energía provenga de placas solares instaladas en edificios públicos. Es una petición que ya ha sido trasladada al Ayuntamiento, Silvia.
Llevan ya más de un año buscando las mejores fórmulas para poder autoabastecerse con energía solar. Son 85 contadores, en total cerca de 77 viviendas y también comercios de la zona, como la peluquería del barrio. Las calles Máximo Guisasola, Ecuador, México o Argentina. También alguna vivienda del Acua o la calle Gorbea, que están en la zona de influencia de esta comunidad energética que han llamado Tricuarri. Y piden que el ayuntamiento les ceda la cubierta del Centro Cívico San Andrés o las del Polideportivo y el Instituto Miguel de Unamuno. Podría ser una cesión o también un acuerdo mediante canon. Así lo explica uno de los impulsores de la iniciativa, Joaquín Hernaltes.
Hicimos una petición formal al ayuntamiento pidiendo la cesión de las cubiertas, tanto del polideportivo de Unamuno o lo que es las cubiertas del instituto, o en su defecto, pues las del Centro Cívico San Andrés. A ver qué es lo que nos contesta el ayuntamiento y a ver si nos echa un capote. Queremos la cesión bien de tal manera que hagamos nosotros la inversión o que participe el ayuntamiento también a partes iguales y que nos ceda los betas que se puedan producir ahí.
Recuerdan estos vecinos y vecinas de San Martín y Chagorrichu que ya el Pleno Municipal apoyó de forma unánime la apuesta por las comunidades energéticas de autoabastecimiento. Les proponen además que conviertan esta propuesta en una experiencia piloto exportable a otras zonas de la ciudad y recuerdan sus beneficios económicos y medioambientales.
Pues tener una energía compartida y más económica y bueno, y a la vez pues más mejor con el medio ambiente, ¿no? Más respetable.
Si sale adelante, no descartan que más viviendas y comercios se unan a estos 85 que han creado la comunidad Tricuarri.
Y un apunte más sobre generación de energía. El Ayuntamiento de Laudio ha presentado alegaciones al proyecto de parque eólico de Larragorri. Consideran que el proyecto es incompatible con el planeamiento urbanístico municipal y también con los instrumentos de ordenación del territorio. Violencia machista. Un hombre de 29 años ha pasado hoy a disposición judicial en la capital alavesa por amenazar y hostigar a su expareja. Lo había hecho cara a cara y también a través de las redes sociales Amets.
El hombre fue detenido en la tarde de ayer, lunes, por la policía local, después de que la sección de violencia intrafamiliar y machista así lo ordenara. La víctima denunció haber sufrido de manera continuada hostigamiento y amenazas graves por parte de su expareja, tanto de forma presencial como a través de las redes sociales. Incluso fue testigo de estas amenazas un agente policía que iba a entregar una notificación del juzgado.
Plázara. Zuriñe Rodríguez.
Hace 21 años yo tenía exactamente 14 años. Una cría a la que le interesaba poco la política y mucho armar jaleo familiar para ganar pequeñas batallas que ahora me parecen absurdas. Hace 21 años estudiaba en modelo B, así que de euskera sabía algo, entendía mucho y hablaba más bien poco. Y hace 21 años, un día como hoy, cerraron el único periódico en euskera con el que contábamos en el País Vasco, Egunkaria. Cerraron el periódico, detuvieron a sus directivos y ya de paso les torturaron. No recuerdo el día y tampoco si me afectó. Pero lo que sí que recuerdo es toda la ola de solidaridad que vino después. Aquella manifestación enorme en Donostia. Y también recuerdo la capacidad que aquella gente tuvo de seguir haciendo lo que era realmente importante. Un periodismo en euskera. Desde entonces tenemos berria, eta eskerrak dugula. Ahora ya sabemos que aquel cierre no tuvo ningún sentido. En 2010 absolvieron a los procesados e incluso Estrasburgo condenó a España por no investigar las torturas a su director. ¿Os imagináis una vida sin unos medios que nos informen en euskera? Recordar lo que fue Egunkaria es un ejercicio de memoria histórica y de reparación. Ahora el reto es que la información y el análisis sea principalmente en euskera. Eta men, Radio Vitorian, hori noiz izango da.
Esto es Araba Gaur. con Marina de Vicente.
EH Bildu estaría dispuesta a apoyar al gobierno de Maider Etxebarria para que prosperen las modificaciones presupuestarias necesarias para que, tal y como propone la coalición soberanista, los casi 2 millones de euros que recibirá el ayuntamiento vía FOFEL, Fondo de Financiación de Entidades Locales, se destinen a inversiones demandadas por la ciudadanía, tales como adecuar el espacio público en Adurza y Sansomendi o acometer mejoras en los campos de fútbol municipales. Rocío Vitero.
Creemos que es necesario invertir esa cuantía en inversiones pendientes derivadas de demandas ciudadanas, como son el space, los campos de fútbol municipales y adecuación en el espacio público en los barrios de Adurza y Sansomendi. Para ello, desde Euskal Herria Bildu ponemos de manifiesto nuestra voluntad de acordar y facilitar la realización de dichos proyectos.
Gasteiz es la ciudad del estado con mayor número de aparcamientos seguros para bicicletas. Así se desprende de un estudio realizado por la empresa que gestiona la red, P-Verde. En estos momentos hay 14 aparcamientos con una oferta total de 917 plazas. Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público, dice que estas cifras se aumentarán próximamente con la apertura de 2 nuevas lonjas en el casco viejo.
Somos la ciudad vanguardia en el uso de la bicicleta y también en el uso del aparcamiento de bicicletas, y vamos a seguir impulsándolo. En este momento tenemos 917 plazas que las vamos a emplear a lo largo de esta legislatura con 2 nuevas bicilonjas en el casco medieval, 45 nuevas plazas que va a permitir que la gente utilice la bicicleta, que la pueda guardar de manera segura y que sigamos apostando por una movilidad sostenible.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés está en números europeos si contamos solo los partidos de este año 2024.
Y tiene mucho mérito los 8 de 12 que ha conseguido el Glorioso fuera de casa, con empates además en estadios muy grandes, en Anoeta, en el Sánchez Pizjuán, también la victoria en Almería y este último +1 en el Benito Villamarín del pasado domingo. Tiene opción de mejorar todavía estos números, ganando el próximo sábado al Mallorca en casa, y como dices, el Deportivo Alavés sería sexto si tan solo contáramos los partidos disputados en este año del 2024. Una situación que llevan al Glorioso a la tranquilidad, con esos 11 puntos de renta sobre los puestos de descenso, pero ojo, porque Carlos Vicente, jugador del Glorioso, pues considera que tampoco hay que relajarse, porque algún día, por qué no, el Cádiz podría ganar y reducir esa distancia con los puestos del peligro. Por lo tanto, Carlos Vicente, que no quiere tranquilidad y pone en valor la competencia que hay dentro del vestuario.
Eso es, creo que el equipo está en un nivel de confianza muy bueno, creo que sabemos muy bien lo que jugamos los partidos, cada partido que es distinto, y creo que fuera de casa nos hemos hecho un equipo bastante maduro, que sabe llevar los partidos, que sabe sufrir, que sabe disfrutar de ocasiones cuando nos toca, ¿no? Y bueno, yo muy contento por la trayectoria del equipo y por cómo estamos haciendo las cosas.
Recordamos ese dato en el límite salarial: el Deportivo Alavés sigue teniendo el más bajo con 31 millones de euros, ha variado muy poquito respecto al que había después de verano. El más alto es para el Real Madrid con 727 millones para invertir en su plantilla.
En baloncesto, Araski tiene el sábado una gran oportunidad para entrar en el playoff.
Sería la segunda victoria consecutiva tras la lograda el pasado sábado en Bembibre, 48-78. Quizás se ganara demasiado fácil ante el colista, era la obligación el equipo sacar ese partido. Suma 9 victorias a tan solo una. Están las plazas de playoff y viene un Barcelona Mendizorroza que llega tras enlazar 3 victorias consecutivas, pero no deja de ser un equipo que no aspiraba a los puestos de playoff. Tamara Seda, una de las centenarias que cumple 100 años con la camiseta verde, dice que el vestuario sí, que piensa ya en el playoff, algo que también trasladaba la entrenadora Made Urieta, y ojalá el sábado sumar la 10ª. Mendizorroza.
Siempre es un objetivo subir el puesto, estar a nivel de playoffs y quizá competir hasta donde podamos, ¿no? Entonces, pues como te digo, en esta liga todo es posible, estamos a una plaza y tan solo también puede pasar que algún equipo, como hay algunos resultados igualados también a nivel de clasificación, pues claro, hay que sacarlos todos, hay que sacar cada partido que tengamos ventaja. que queramos ganar, pues así estamos, ¿no? Poco a poco, un partido de cada vez y hasta el final, ¿no?
Y finalizamos en las pistas de hielo porque Arrikada Lactura le peleará por el título nacional.
Sí, dentro de 2 semanas, tras ganar además a equipos muy superiores, por ejemplo al Jaca por 7-1, también derrotaron al Butcherda, y ojo porque son 2 equipos de zonas de nieve y que tienen más tradición por algo como esto del curling. En la última fase, en esa pelea por el título, tan solo hay 4 equipos y ojo, porque 2 de ellos son gasteiztarras. Uno es el Arrikada Lacturale, el otro el Iparpolo. Tenemos también al Barcelona y al Txuriberri guipuzcoano. Este último es el favorito para levantar el título. El 8 de marzo va a comenzar esa pelea. Ya sabe, el Arrikada Lacturale lo que es ganar al Barcelona. Perdieron con el Txuriberri, algo lógico, y también pues mantendrán ese pique sano con el otro equipo Iparpolo. Pero Javi Carasa, que ha estado esta mañana aquí en este estudio, dice que lo primero que tienen que intentar es igualar el nivel al Txuriberri y a partir de aquí soñar.
Pues a ver, eso nos tocará el primer enfrentamiento contra el Txuri. Entonces pues vamos a intentar jugarlo igual que jugamos en el round robin, donde conseguimos empatarles hasta un punto y luego ya, ¿no? Pero bueno, conseguimos sí que mantener el partido bastante igualado. Entonces yo creo que si mantenemos como ese pensamiento de, bueno, con tranquilidad, aunque nos vayan a ganar, jugamos con tranquilidad. Y de estrategia yo creo que si jugamos parecido se les puede, igual no ganar con facilidad, pero igualar un poco a nivel.
Y finalizamos con un apunte en ciclismo porque hoy se ha disputado la segunda etapa del UAE Tour, una contrarreloj de 12 kilómetros. La victoria ha sido para Brandon McNulty. Allí está Markel Beloki con el Education First, que ha cruzado la meta en la posición número 34.
Iker Pereas, qué ricasco.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Hoy nos detenemos en la Red Municipal de Teatros, Miriam de la Mata.
El Teatro Jesús Ibáñez de Matauco del Centro Cívico Egoalde acogerá el jueves a las 7:30 de la tarde la obra en castellano, Oracle Ireland, una pieza de teatro y danza que desarrolla de una manera más amplia a Oracle Motel, que se realizó en pequeño formato off local en 2022 y que parte de la construcción de la identidad. Hannah Whelan es intérprete y dramaturga.
Esas historias son la historia de mujeres y que se encuentran en un punto crucial de su vida. Con la presencia de la naturaleza, la situamos en una isla volcánica. Hablamos bastante de esa relación que tenemos todas ahora con las nuevas tecnologías. El oráculo de Delfí ha sido una inspiración muy grande para la pieza. Los hechos históricos y sobre todo la cueva, la pitonisa, los gases oraculares que emanaban.
8 personajes que mediante sus vivencias profundizan en las relaciones, las nuevas tecnologías y adentrarán a los espectadores a un mundo oscuro y lleno de esoterismo. Las entradas están disponibles en los puntos de venta habituales.
Baola Shem, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Piar arte. Zaindu.